Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 24 de agosto de 2023. Un día que, además de ese tema de conversación tan socorrido que es la ola de calor, viene marcado por un montón de cosas que han pasado o van a pasar en el plano internacional. Para empezar, Donald Trump tiene hoy otra movida judicial que le va a obligar a entregarse técnicamente en una prisión de Georgia para prestar declaración y pagar una fianza. Y todo por uno de los asuntos más turbios de los que tiene abiertos, las posibles presiones a cargos públicos para manipular las actas de las pasadas elecciones en Estados Unidos. El que, para su desgracia, ya no podrá prestar declaración en ningún sitio es Eugene Prigozhin, el antiguo líder de Wagner, que le montó una rebelión militar a Putin y que, en principio, se fue tan pichi a Bielorrusia y luego a seguir actuando de mercenario a África, ha muerto en un accidente aéreo. Ahora se está investigando si el avión se ha caído solo, y los aviones no suelen irse al suelo fácilmente, o si ha habido alguna causa externa. Y el accidente no ha sido en África, donde los yihadistas le puedan haber lanzado un misilazo. Prigozhin estaba volando a Rusia y el avión se ha estrellado al norte de Moscú. Estados Unidos ya se malicia que, como Prigozhin estaba teniendo mucho cuidado de que nadie le diera un café o una tortilla con polonio, en plan, no, gracias, no tengo hambre, no, gracias, no me apetece, pues que al final Putin ha hecho que al avión se le aflojara algún tornillo. No sabemos, pero lo están investigando y efectivamente no se descarta que no haya sido un mero accidente. Y miren, al que no se le ha soltado ningún tornillo, y mira que era un cohete de fabricación low cost, es al satélite con el que la India ha conseguido aterrizar en el polo sur de la Luna, un lugar muy codiciado y en el que nadie había tenido narices hasta ahora de aterrizar. Esta misma semana, una nave rusa que parecía que lo iba a lograr, al final se pegó un jardazo tremendo. Así que, ojo con la India, que ya es la nación más poblada del mundo, que es una potencia tecnológica y que, como vemos, ya se ha puesto las pilas en la carrera espacial. Y estos son de los que no se preocupan por contaminar. Estos van a lo que van, que es a comernos por los pies en el mundo que se está configurando en este siglo XXI. Que el futuro es de Asia, ya no lo discute casi nadie. Y hablando de Asia, este jueves también es el día en el que Japón va a comenzar a verter al Pacífico más de 1 millón de toneladas de agua radiactiva, teóricamente bien depurada, procedente de Fukushima. Los japoneses se han propuesto desmantelar la central nuclear, que quedó destrozada por el tsunami de 2011, y todo el agua embalsada en su interior hay que hacer algo con ella. El Organismo Internacional de la Energía Atómica dice que el agua está depurada, pero los ecologistas y los pescadores de la zona andan mosqueados. En Japón más de uno tiene ya pesadillas con que haya quedado algo de radioactividad en el agua y a los peces les empiecen a salir tres ojos, o que cualquier idea de esto se haga realidad, lo de Godzilla saliendo del agua. En fin, ya ven que no les miento, el mundo viene cargado de noticias, mientras aquí en España lo que tenemos ya al menos es la tranquilidad de que, en caso de repetición electoral, no tendremos que votar en plena Navidad.
Desearles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas.
Ya lo puedes bien decir, porque desde luego 35 días es un tiempo más que razonable para tratar de conseguir 4 votos. Los 4 votos que le faltan al PP para la mayoría absoluta. O para tratar de abonar las dudas a los socios de Sánchez para que no apoyen a Sánchez y que así haya una repetición electoral que pueda evitar un segundo gobierno del actual presidente en funciones. Esas elecciones, de repetirse, serían ya para el 14 de enero, después de Navidad, al haber dado más de un mes de plazo antes de que Feijóo se someta a la investidura y pueda empezar a correr el tiempo para una repetición electoral. Feijóo lo sigue teniendo casi imposible, como reconocen en el propio Partido Popular. Pero en lo que comienza esa peregrinación por los despachos de todos los grupos parlamentarios, salvo el de Bildu, el líder del PP tendrá el foco político y podrá moldear el relato con el que vaya a acudir a esa investidura. relato que le puede fortalecer o que, si no andan finos en Génova, les puede meter en alguna contradicción. Por ejemplo, deberán explicar muy bien qué estarían dispuestos a negociar con Junts, porque si montas una escandalera, porque la gobernabilidad de España puede caer en manos de un delincuente fugado, tu relato tiene que estar muy afinado para que tus votantes entiendan que tú también llames a la puerta de Puigdemont para hablar de gobernabilidad y de investidura. El caso es que la fecha elegida para la investidura de Feijóo no solo nos dice que Feijóo tiene 35 días para preparar su intento, sino también que Sánchez tiene 3 meses hasta finales de noviembre para preparar la suya. En el PSOE siguen convencidos de que Feijóo fracasará y que para ese entonces Sánchez ya habrá conseguido encontrar la fórmula para la polémica y escandalosa amnistía, que no van a querer llamar amnistía, pero que será amnistía. En lo que llegue ese momento, la izquierda continuó ayer engrasando la máquina de hacer regalos a los separatistas y ya tenemos la segunda tanda de prebendas. Primero fueron los traductores en el Congreso y las comisiones para presentar a España como un Estado criminal, y ahora ha tocado lo de regalarles un grupo parlamentario propio. PSOE y Sumar han decidido forzar el reglamento para darles ese grupo parlamentario propio tanto a Esquerra como a Junts. Lo que no otorgan los votantes se lo dan entre ellos los políticos. Y tener grupo parlamentario propio es tener, por ejemplo, más dinero público y más presencia en comisiones parlamentarias. La jugada consiste en que Sumar presta 2 de sus diputados a Esquerra y el PSOE se los presta al muy derechista Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. Hombre, queremos pensar que los 2 diputados del PSOE elegidos para irse con Junts serán catalanes y hablarán correctamente catalán, que tengan por lo menos el C1. E, imagínense a los de Junts mirando así con desconfianza al paracaidista del PSOE y preguntándole, tú no serás de los socialistas buenos de Page o de Lambán, ¿no? Y el otro, no, yo soy de los malos, más malo que la carne de pescuezo. Que esa es, por cierto, una de las teorías casi a la desesperada que todavía se alimenta por ahí, de que el pacto del Frankenstein 2.0 todavía podría descarrilar si a unos pocos diputados socialistas les diera un ataque de patriotismo y se negaran a respaldar la amnistía que se está cocinando para Puigdemont y compañía. Lo normal, al 99,9%, es que todos los socialistas, incluso los que se quejan de boquilla, voten de forma obediente lo que mande Sánchez. De igual manera que lo normal, al 99,9%, es que el PNV no cambie de opinión, por más que Feijóo llame a su puerta en los próximos 35 días. Los nacionalistas vascos ya han dicho que van a recibir a Feijóo por cortesía, por no ser unos maleducados, pero que ya está. El PNV sabe que esta dinámica del sanchismo exaltando a la izquierda cuqui y blanqueando a Bildu está contribuyendo, entre otras cosas, a que muchos jóvenes vascos que se incorporan al voto vean mucho más atractiva la opción de Bildu que la del PNV. Y por ahí, a los de Sabin Etxea, se les está escapando a chorros la hegemonía en el País Vasco. Pero hasta que no se rompan los dientes de verdad, definitivamente, en unas elecciones como las autonómicas vascas de la próxima primavera, no tendrán el valor de replantearse su estrategia política y bajarse, si lo estiman oportuno finalmente, del carromato del sanchismo. De ahí que, entre unas cosas y otras, en el PSOE sigan tranquilos y altivos, a pesar de que Feijóo vaya a ser el primero en intentar la investidura.
Lo que no puede hacer el Partido Popular es insultar durante 4 años a lo que es la mayoría de representantes del Congreso y luego ir a hablar con ellos a pedirles el voto. No puede ser que todos seamos una especie de socialcomunistas, bolivarianos, filoterroristas, independentistas, enemigos de España, y luego venir a pedirnos el voto, porque hoy mismo estaba insultando a muchos de esos representantes políticos. Y esto no puede ocultar lo que hay detrás, que es que el Partido Popular viene con Vox.
El relato del PSOE y de la izquierda en general es más sencillo que el mecanismo de un chupete, pero por lo visto el 23 de julio resulta lo bastante efectivo como para que a Sánchez le pueda volver a salir la cuenta para agarrarse a Moncloa. Y ahora Feijóo se ve la tesitura de ir llamando a las puertas de los distintos grupos parlamentarios para tratar de rebatir un relato que resulta monolítico. 35 días para buscar 4 votos, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Hoy, por cierto, se seguirá hablando de Luis Rubiales, que continúa en la cuerda floja por su comportamiento soez, llevándose la mano a la entrepierna en el palco de la final del Mundial femenino, y sobre todo por haber dado un beso no consentido a una jugadora. Esa jugadora ya ha hablado para pedir medidas ejemplares contra Rubiales. Al principio no quiso entrar en el asunto, pero cuando ya estaba en Ibiza, cuando ha puesto tierra de por medio, Jenny Hermoso se ha sincerado. Y es que una de las claves que que no hay que olvidar de todo este asunto es que Rubiales era el superior de Jenny Hermoso. Y ese poder invisible es del que se sirven algunos para pasarse de la raya con demasiadas mujeres. Más allá de que el feminismo radical haya hecho su agosto con este asunto, el caso Rubiales nos debe concernir a todos, porque debemos tener un país en el que nuestras hijas y mujeres no reciban besos en la boca si no los piden, ni nuestros hijos los vayan dando por ahí si no les han dado permiso. A veces en la vida, con determinadas cosas, es mejor quedarse un poco corto que pasarse de largo. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope.
Turismo.
El número de pernoctaciones en los hoteles españoles ha incrementado un 10% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2022. Se superan también cifras de 2019. Solo en julio los hospedajes se situaron en más de 43 millones.
Causas.
Continúa abierta la investigación tras el incendio en un camping de Tarragona, un suceso que ha acabado con la vida de una niña francesa de 8 años. La menor estaba de vacaciones con su padre y su hermana, que escaparon a tiempo de las llamas.
Avance.
Una paciente con ELA y otra con parálisis cerebral consiguen recuperar el habla gracias a neuroimplantes y la ayuda de la inteligencia artificial, un dispositivo estadounidense pionero que traduce en palabras la actividad de su cerebro en pacientes que no pueden comunicarse verbalmente.
Reunión.
Hoy finaliza la reunión del grupo de economías emergentes, conocido como BRICS, al que pertenecen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Han acordado abrir este bloque a más países. 23 ya lo han solicitado formalmente, entre ellos Argentina, Venezuela o Indonesia.
Y en el partidazo de COPE, denuncia.
Tras el comunicado emitido por Jenny Hermoso a través del sindicato de jugadoras, la Liga Femenina también denuncia lo sucedido con el presidente de la Federación, Luis Rubiales. El próximo viernes será esa asamblea extraordinaria para tratar lo sucedido, aunque anoche la presidenta de la Liga Femenina, Beatriz Álvarez, explicó en el partidazo de COPE cómo son este tipo de asambleas.
No sé si habéis podido ver alguna asamblea de la Federación en algún momento. Es una auténtica pantomima, lo digo así de claro y transparente, alto. Las votaciones se hacen a mano alzada, con cartulinas de colores, la cámara enfoca a quien vota lo contrario. O sea, te quiero decir, hay un cierto control, un absoluto control sobre lo que es la asamblea y luego una forma de actuar, desde luego, que no es democrática en absoluto. Bueno, este tipo de cosas yo las he vivido como club y creo que no se pueden permitir, con lo cual me permito, ¿no? Porque pues creo que estoy legitimada para decir que es una auténtica pantomima.
Esta tarde Osasuna juega su primer partido de la fase previa de la Conference League contra el Brujas. El partido de ida será esta tarde a las 8:30 en el Sadar. La vuelta será el jueves que viene en territorio belga. Y en Estados Unidos, el Inter de Miami de Leo Messi se ha clasificado para la final de la US Cup en los penaltis. 4-3 ha sido el resultado final contra el Cincinnati. Messi dio 2 asistencias de gol y marcó el primer penalti de la tanda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
25.771 25771, serie 38038.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si al volver de las vacaciones te encuentras la despensa vacía, es tan cierto como que en Aldi cerca de 9 de cada 10 clientes dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como las nueces de California a solo 3,99. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Se lo estamos contando. Rusia confirma la muerte del líder del grupo Wagner, Prigozhin, al estrellarse su avión en una región al norte de Moscú. La tragedia ha tenido lugar 2 meses después de rebelarse contra el gobierno de Moscú. Vamos a repasar lo que se sabe. Ignacio Arzuaga.
Por el momento se barajan 2 opciones, que ha sido un accidente o que hay factores externos implicados. En este vídeo se ve como una bola de fuego metálica cae al vacío mientras escuchamos los gritos de sorpresa de una mujer rusa. El accidente de avión se ha producido a las 6:20 hora peninsular. Según ha informado la agencia de aviación rusa, en el vuelo viajaban Prigozhin, Dmitry Utkin, su mano derecha, y 8 personas más. No deja de ser sorprendente porque hace apenas 2 días veíamos en un vídeo al líder del grupo Wagner en África. Las reacciones a este accidente no han tardado en llegar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho textualmente que no sabe lo que ha pasado con certeza, pero que muchas cosas que pasan en Rusia tienen la firma de Putin. Por ahora, lo único confirmado es que ninguno de los tripulantes del avión ha sobrevivido.
Japón comienza hoy a liberar al Pacífico agua radioactiva, aunque tratada, de la central de Fukushima. 1 millón de toneladas, que es el equivalente al agua necesaria para llenar 500 piscinas olímpicas. ¿Qué impacto puede tener? Pues resolvemos las dudas con Sefi García.
El vertido cuenta con las bendiciones de la OMS y del Organismo Internacional de la Energía Atómica. El agua contaminada ha sido tratada durante la última década hasta degradar casi todos los elementos radiactivos. El único isótopo preocupante que no se puede eliminar con los métodos actuales es el tritio, que puede ser peligroso para la salud si se ingiere en grandes cantidades. Pero la concentración, según fuentes oficiales, está por debajo de la 40ª parte de los estándares mínimos. El ecólogo Arturo Ariño llama a la tranquilidad.
Lo que queda en ese agua ahora seguramente son isótopos que son muy difíciles de separar, como por ejemplo el tritio o el carbono 14, que ya están de forma natural en el ambiente, y dada la orografía de la zona, las corrientes que hay, lo más verosímil es que se dispersen hasta niveles indetectables.
Un túnel de 1 kilómetro liberará el agua desde la central destruida por el tsunami hacia el Océano Pacífico. Antes de verter, el control sobre los niveles de radiactividad será constante para comprobar que siguen por debajo de los valores mínimos admitidos.
En Granada se busca un mono, pero no se asusten, no es un mono de verdad. Tico es un mono de peluche y Virginia es una madre desolada. Y el drama lo completa un pequeño de 2 años que no encuentra consuelo. Ha ocurrido en una escuela infantil de la ciudad andaluza, que desde hace tiempo se ha apuntado a esa moda, ya saben, de apadrinar una mascota y que los niños se la lleven turnando para llevársela a casa y guardarla unos días. Nuestro protagonista, el más pequeño de los 20 niños de la escuela, tuvo una recompensa. Guardaría un mes a Tico en casa como premio por haber dejado de usar el pañal. Pero hete aquí que en el camino a casa sobrevino la peor pesadilla para esa familia. Tico se perdió. Las madres tienen soluciones para todo y Virginia lo tuvo claro. Confeccionó un cartel explicando lo que había pasado y la zona concreta de la ciudad en la que ella creía que había perdido el peluche, y empapeló farolas y paredes con la imagen de Tico. En el cole ya han sustituido al mono por otro peluche, pero no es lo mismo. Y en Granada toda la ciudad sabe que se busca a un mono. Responde al nombre de Tico. A ver si hay suerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes,
chan, 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 chan,
es tiempo de juego. Desde las 7:30 de la tarde, la Liga.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Las Palmas, Real Sociedad y Celta Real Madrid.
Venga, vamos, 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 vamos.
Y el fin de semana, más Liga.
¡Viva el fútbol!
El inicio de la Vuelta Ciclista. Y el debut de España en el Mundial de Baloncesto.
¡Todo! ¡Y más!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Solo faltas tú!
Un año más, los números uno del deporte.
Esta semana en día, la sandía negra con un 30% de descuento. Por solo 0,69 el kilo. En tiendas y en día.es.
Éxito total en la misión de la India de llegar a la Luna. La nave está rastreando el polo sur del satélite, una zona nunca antes rastreada, en busca de agua congelada. La India es el cuarto país en conseguir llegar a nuestro satélite. Xavi Lasso.
Se trata de una operación histórica para el país que, tras haberlo intentado en 2019, esta vez sí ha conseguido alunizar en nuestro satélite.
India is now on the moon.
Las teorías de los expertos apuntan a que, al no estar en contacto con el Sol, la zona del polo sur de la Luna puede tener agua congelada en ciertos puntos. Y el Chandrayaan 3, así se llama la nave, ya está en su búsqueda en estos momentos. El éxito de la expedición india llega después de otro intento hace unos días de llegar a la Luna por parte de Rusia, pero en este caso su nave se estrelló.
Y ya saben, Feijóo tiene un mes por delante para intentar llegar a los 176 votos en el Congreso que le lleven a la Moncloa. En Génova reconocen a COPE que hay muy pocas, casi ninguna opción de que pueda conseguirlo. Maribel Sánchez.
Unos contactos parlamentarios en los que el PNV tiene un lugar destacado, porque a Feijóo le bastaría con el apoyo de los nacionalistas vascos en la primera votación o su abstención en la segunda. Sin embargo, la dirección del PP reconoce en privado que hay muy pocas, casi ninguna opción, nos dicen, de que puedan contar con ellos. Por eso han abierto el abanico de posibilidades a todos los grupos del arco parlamentario, salvo Bildu, que consideran que es una línea roja que no van a sobrepasar. El mensaje ha llegado ya a la sede de los distintos partidos incluido Ferraz. Sin embargo, desde el PSOE acusan a Feijóo de querer forzar una repetición electoral y dan los primeros pasos para hacerse con el favor de los independentistas. Y es que tanto los socialistas como Sumar han cedido diputados a Esquerra y Junts para que tengan grupo parlamentario propio.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has ido estos días a un supermercado, seguro que habrás visto uniformes, mochilas y todo lo necesario para la vuelta al cole. Es la imagen que cada año nos lleva de golpe y sin piedad a la más pura realidad. Las vacaciones están a punto de acabarse. Es momento de preparativos y entre ellos está la compra de libros de texto, un gasto extra para las familias que supone un esfuerzo difícil de asumir. Por eso, cada vez son más los que acuden al mercado de segunda mano. Nacho Camuñas.
Faltan apenas dos semanas y son muchos los padres que siguen comprando libros de texto. Unos libros de segunda mano, ya que estos pueden costar de media unos 20 euros, mientras que los nuevos pueden rondar los 50 euros. Nelly tiene un hijo en tercero de la ESO y nota el inferior coste de estos libros.
Se nota muchísimo. Te ahorras más del 70%. Sí, los libros ahora mismo de tercero de la ESO pueden estar en 300 euros o más. Segunda mano, a lo mejor entre lo que vendes y lo que no, pues son unos 100 euros.
Uno de los problemas a los que se enfrentan los padres es el cambio de libros por parte de las editoriales cada ciertos años. En esta ocasión, son los libros de los cursos pares los que han cambiado. Esto impacta en la compra-venta, ya que los que se deben adquirir son totalmente nuevos. Así lo sufre Aurelio, dueño de una tienda de libros de segunda mano.
La gente, en principio, pues no se anima tampoco demasiado a traer los libros, porque esto principalmente lo que les atrae a venir es a comprar sus libros del próximo curso. Compran los libros del próximo curso y de paso venden los del curso pasado.
Una vuelta al cole cada vez más cara y más difícil para los padres.
Bueno, y en este sentido cabe recordar que el problema accede de la Comunidad de Madrid de préstamo de libros de texto. Este año, además, para paliar la inflación, el gobierno regional va a aumentar el presupuesto. Y sin dejar el asunto de los coles, será esta vuelta, este próximo curso escolar, será con menos alumnos por aula. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, Valen.
Una bajada de la ratio que irá extendiéndose y que en este curso que empieza afectará a los alumnos de primero de la ESO.
Es una medida que se puso en práctica ya el curso pasado con los alumnos que empezaban el segundo ciclo de educación infantil, los de 3 años, que pasaron de 25 a 20 alumnos por aula. En septiembre se aplicará al segundo curso de esta etapa, los de 4 años, y empezará también en los institutos con los que empiecen a estudiar la educación secundaria obligatoria. Emilio Viciana es consejero de educación.
Consiste en la bajada de ratio en el ciclo de primero de la ESO, en el primer curso de la ESO, bajando de 30 a 25 alumnos. Se van a crear 315 aulas nuevas, esto va a favorecer a unos 42.000 alumnos y también va a suponer la contratación de 561 profesores.
En todos los institutos públicos de la Comunidad de Madrid deberá haber en primero de la ESO 25 alumnos, sino 30, y también debería ser así en los concertados, aunque algunos han pedido tiempo para adaptarse. Tendrán un año para hacerlo, para poder contratar más profesores y adaptar las aulas. Se calcula que más de 40.000 estudiantes se van a beneficiar de la bajada de ratio.
Bueno, pues menos alumnos por aula, algo que va a mejorar la educación. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 24 de agosto, 26 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y vaya cómo están en Carabanchel con 2 apuñalamientos, un joven de 22 años ha resultado herido tras ser abordado por varios jóvenes que le asestaron 3 puñaladas en el cuello, en el brazo y en la pierna, y le hirieron en el glúteo con un arma de fuego. Afortunadamente el herido no reviste gravedad. El suceso tuvo lugar a plena luz del día en un pequeño parque situado en la avenida de Nuestra Señora de Valvanera. Y horas antes, también a plena luz del día, un joven de 16 años fue atacado por otro cuando estaba en una parada de autobús. Ocurría en la calle Calderilla, la víctima presentaba una herida en una pierna, la policía halló el machete de 50 centímetros de hoja. Los agentes investigan si estos sucesos pueden estar relacionados con asuntos de bandas juveniles. Y cuando son las 7 y 24, toca hablar de tráfico.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Buenos días, Belén. A esta hora la situación en general es muy tranquila. Todavía tenemos a esta hora un tráfico de verano, unos niveles de circulación muy bajos, no hay dificultades en los principales accesos. En el interior se circula bastante bien y en la M30 destacar tan solo algo más de intensidad sin llegar a detenerse los vehículos entre O'Donnell y el puente de Ventas si circulan en sentido norte.
¿Y cómo se circula por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual si van a circular por las rondas de circulación M40 y M50.
Y enseguida te hablo de objetos perdidos.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en carsycars.com.
Desde la playa, Oliva Nova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues seguimos con esta ola de calor que nos está dejando temperaturas de 40 grados. Hoy todavía hay aviso naranja por altas temperaturas. Las mínimas se quedarán en los 25 grados. Mañana, por fin, parece que sí, que bajan un poco los termómetros.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Paraguas, teléfonos, llaves, pero también microondas y hasta una silla de ruedas. Son algunos de los 60.000 objetos que cada año se pierden en el metro. La buena noticia es que al menos 2 de cada 10 son recuperados por sus propietarios, Mónica Álvarez.
Desde un microondas hasta una silla de ruedas o una radial. Este ha sido uno de los últimos objetos que sin saber de qué manera se ha localizado. Rafael Villa es responsable de logística de Metro de Madrid.
En Filomena pues aparecieron unos esquís. Ahora mismo tenemos una radial, una silla de gamer o una mochila extraviada por un sacerdote que tiene un alba, un turista que perdió un pasaporte y al final no le daba tiempo a recogernos, nos llamó porque ya estaba en el aeropuerto y le pudimos llevar toda la documentación y todos los billetes para que pudiera coger el vuelo.
Pero no siempre es fácil dar con el propietario. Prueba de ello es que el porcentaje de recuperación solo alcanza el 22%. Tenemos que saber que si hemos perdido algo, tenemos un margen de 2 días para recuperarlo en la misma estación donde los traviamos. En caso de no ser reclamados, pasa otras 4 semanas en el CAC, el Centro de Atención al Cliente de Plaza de Castilla, que se acaba de reabrir. Y finalmente, y durante 2 años, lo custodia el ayuntamiento. Lo que muchos no saben es que pasado ese tiempo, y si no se ha reclamado, pasa a ser de la persona que lo encontró.
Y vuelve la normalidad al Servicio de Urgencias de La Paz después de la denuncia de un grupo de trabajadores en la que alertaban de que había 70 pacientes pendientes de ingreso en planta. La consejera de Sanidad asegura que en las últimas horas se han abierto nuevas camas de hospitalización y se han tramitado las altas de pacientes que entraron por urgencias. De esta forma, se ha conseguido que el servicio deje de estar colapsado después del pico de afluencia del martes relacionado con el COVID y la ola de calor.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7 en Madrid Centro o en argüelles-medioautomóviles.com.
En España se tardan unos 2 años en recuperar una vivienda ocupada. El seguro antiocupas Mío lo saca en horas o pocos días. Protege tu vivienda o segunda residencia de ocupas. Contrata Seguros Mío desde solo 52 euros al año. Porque lo mío es mío, Seguros Mío. Más información en soymio.com.
Con 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Prácticamente toda España sigue en alerta por altas temperaturas. Las más altas las encontraremos hoy en Aragón y en La Rioja. Además, habrá fuertes tormentas en Cantabria y en la zona de los Pirineos. Ya tenemos fecha para el debate de investidura de Núñez Feijóo. Se celebrará el 26 y 27 de septiembre. El líder del PP tiene algo más de un mes para intentar encontrar los 4 votos que le faltan para lograr la presidencia. Fuera de nuestras fronteras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura sobre el accidente del líder de Wagner, Prigozhin, que pocas cosas pasan en Rusia sin que Putin esté de por medio. Y el expresidente Donald Trump acudirá hoy a una cárcel de Georgia a declarar y a depositar una fianza por su intento de alterar las elecciones de 2020. Si les parece, un momento y nos tomamos un café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Café de redacción hoy con Antonio Naranjo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Aquí estamos. Y saludo también a Mamen Gurruchaga. ¿Qué tal, Mamen? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, José Antonio Araquistain, compañero.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
¿Te has leído los periódicos? En el camino hacia el intento de investidura de Feijóo, fijado para finales de septiembre, ¿qué se destaca hoy?
Pues mira, Expansión titula: Feijóo tiene un mes para lograr los 4 votos que le separan del gobierno, y el debate dice que Sánchez tiene 3 meses para evitar una repetición electoral de alto riesgo. Y en esos plazos se van a mover unos y otros para evitar tener que volver a llamar a las urnas el domingo 14 de enero. Hoy se destaca en el kiosco 2 cosas. Una, que el PSOE y Sumar ceden diputados a Junts y Esquerra para que tengan grupo propio, una triquiñuela parlamentaria que tiene precedentes y que supone más asesores, más dinero y más tiempo en los debates. Puigdemont tendrá grupo en el Congreso con escaños del PSOE, titula esta mañana el diario El Mundo. Se comenta también esa decisión del Partido Popular de iniciar conversaciones el lunes con todos los grupos parlamentarios, salvo con Bildu. Después de vaivenes sobre la cuestión, dice El País, los populares destacan ahora la legalidad y la tradición de Junts y lo ven como un socio válido. Añade el periódico que el PP tanteará a los críticos del PSOE tras asumir el portazo del PNV. Y los columnistas debaten sobre los pros y contras de ese intento de investidura del candidato del Partido Popular. Arcadi Espada, por ejemplo, en su columna del Mundo, escribe que Feijóo encara un debate peligroso para él y no debería olvidar la posibilidad de que poco antes de empezar su solemne discurso, su rival anunciara que ya dispone de su propia mayoría parlamentaria. Sin embargo, David Jiménez cree que una oferta sincera y detallada de Feijóo al PSOE para que facilite su investidura contaría con el no de antemano, pero retrataría a los socialistas y permitiría recordar a los españoles que no estamos condenados al frentismo.
Son lecturas interesantes de la situación que se plantea ahora, una vez que tenemos la fecha, que Feijóo va a ir despacho a despacho buscando el apoyo, y la izquierda pues también se mueve y va amarrando el Frankenstein poco a poco. De todo esto, ¿qué te llama más la atención, Antonio?
Pues fíjate, yo creo que si Sánchez tuviera tan clara su propia investidura y el fracaso de la de Feijóo, que esto último sí parece más probable, seguramente no hubiera estado tan pendiente de que su delegada en el Congreso, Francina Armengol, pusiera como fecha de unas nuevas elecciones una posterior a las Navidades. Es decir, si de verdad lo tuviera atado, no estaría tan pendiente de no hacerle la Pascua de nuevo a la ciudadanía, haciendo coincidir las elecciones generales repetidas, imagínate, con la Nochebuena, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que debemos ver son los hechos, y los hechos son que Pedro Sánchez no le pudo enseñar al rey esa supuesta mayoría, que luego da por seguro que va a conseguir, y los hechos son que para conseguirla tiene que hacer cosas de difícil encaje constitucional, cuando a la vez repite una y otra vez sus delegados, el último Pachi López, que nunca sortearán las líneas rojas de la Constitución. Entonces, si lo juntas todo eso y lo agitas, a mí me parece muy difícil que nadie consiga la investidura sin unas nuevas elecciones. Es verdad que te queda la sensación de que con estos apaños escandalosos, de ceder diputados que no van a poder volver al Partido Socialista, al grupo parlamentario del Partido Socialista en toda la legislatura, al final las migajas son suficientes para conseguir que el independentismo apoye a Pedro Sánchez. Pero yo con Puigdemont me guardo una bala de plata. Me creo todavía que lo que dice, por muy delirante que sea, es lo que pide, lo que exige, y que si no se lo dan, y ese no se lo dan, sería un referéndum de independencia no vinculante, no va a apoyar a Pedro Sánchez y va a provocar unas elecciones nuevas.
Uh-huh. Mamen.
Bueno, yo creo, en primer lugar, creo que el rey no es que Sánchez no acreditara, es que el rey no tenía la constancia porque no aparecieron por allí. Entonces, bueno, pues el rey de aquí no ha aparecido, a mí no me han dicho nada, y los que sí me han dicho son esos otros señores. Que es verdad que el rey le echó un poco de narices al asunto, ¿no? Porque si cuatro partidos no aparecen por ahí, pues él no está ni se les espera. Entonces no tengo ni idea de lo que estos señores van a hacer, y sí sé lo que van a hacer los otros. Con lo cual eso me parece importante, que era una cosa que dudábamos antes de que sucediera. Ahora parece que es normal que el rey haya hecho eso, pero dos días antes estábamos en los debates diciendo, bueno, es que a lo mejor Sánchez le dice al rey, ta, 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 bueno, pues Sánchez...
Bueno, se lo dijo.
Claro, por eso digo, Sánchez le dice al rey, pero al rey no le consta, y entonces no le consta. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que Sánchez está dispuesto a dar lo que haya que dar. Y lo del alivio penal... Me parece que es un eufemismo muy típico del PSOE cuando trata de hacer cosas que no son del todo correctas o legales o pues es que se lo va a dar, o sea, a través del Constitucional con su amigo Conde Pumpido, a través de, eso es una cosa, la otra a través del PSOE le va a dar los diputados. Y
ya, pero ¿y el referéndum? Porque si Puigdemont no miente, lo que ha dicho es para empezar a negociar la amnistía, no para terminar la negociación e investir a Pedro Sánchez. Con lo cual, si es verdad lo que dice Puigdemont, es importante decir, si es verdad y no juega de farol, con eso solamente se tiene una opción. Y luego otra cosa muy rápida. En el viaje este, lo que está diciendo Mamen de que el rey ha sido valiente, lo que en realidad refleja es la tensión que sobre la propia Casa Real ha cargado Sánchez, negando la posibilidad de que se invistiera a Feijóo y poniendo al rey en un brete de tener que elegir una cosa que debería de haber sido rutinaria con independencia de que logre o no Feijóo la investidura.
Lo que pasa es que ahí el rey lo ha sabido argumentar de tal manera que ha quedado.
Pero ya has visto cómo sumar, ya ha salido en tromba contra el rey.
Por cierto, brevemente.
Acabo el argumento, si me dejáis rápido, un poquito, venga, acabo el argumento, sí, me ha interrumpido Antonio. Y luego lo que yo creo es que a Junts, que está ya es otra historia, sí le pueden convenir repetir unas elecciones y crear un follón grande en el Estado español. ¿Por qué? Pues porque le viene bien a él. Cuanto más lío haya en España, mejor le va a él. Uh-huh. Entonces, al margen de lo que le den, de lo que no le den, de lo que le prometan, bla, 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 a él le puede interesar que haya repetición uh-huh. electoral en España, porque será su mérito y tiene unas elecciones catalanas.
Uh-huh. Por cerrar este capítulo y seguir avanzando, pero me gustaría que me dijerais brevemente qué os parece que el Partido Popular se siente a hablar con Junts.
A mí me parece que hay que hablar hasta con el diablo. La cuestión está en de qué hablas con el diablo. O sea, ¿hubo que hablar con ETA? Sí. ¿Tienes que hablar con ETA de la independencia del País Vasco, de la impunidad de los terroristas? No. Hay que hablar con... No es que lo compare, pero me refiero que se puede hablar de... O sea, se puede hablar con cualquiera, pero no de cualquier cosa. Y yo creo, además, me da a mí la sensación, si Puigdemont pudiera elegir quién le da las cesiones que él pide, preferiría que se las diera el Partido Popular a que se las diera el PSOE. La diferencia está en que el PP no se las puede dar y Sánchez sí está dispuesto a dárselas. Entonces, me parece que es una manera de explorar un camino que no tiene salida, pero que hacen bien en intentar, claro.
¿Y tú, Mamen, cómo lo ves?
Pues mira, yo la verdad es que no lo acabo de ver muy claro. ¿Por qué? Pues porque me parece estupenda la línea roja con Bildu, ¿eh? Porque me parece que no hay que blanquear a Bildu. Y porque, bueno, pues porque todos sabemos lo que son, o sea, que no hay que andar aquí con tuterías. Pero también me parece que el señor Puigdemont o Junts son, por un lado, responsables de un golpe de Estado, que yo creo que es un golpe de Estado, luego, bueno, pues habrá, pero yo creo que fue un intento de golpe de Estado. Y además también la señora Borrás es una señora corrupta, y con los corruptos en España hasta hace 5 días no se iban ni a heredar. Entonces, bueno, yo creo que el Partido Popular lo explicará, probablemente hará una explicación similar a la que ha hecho Antonio, y es de, bueno, no tienen delitos de sangre, no tienen nada censurable, a mí un golpe de Estado sí me lo parece, o una pretensión de golpe de Estado, pero bueno, el Partido Popular explicará por qué la línea roja sí está en Bildu y no afecta a Vox, supongo que lo explicará, hoy no afecta a Vox, perdón, no afecta a Junts, supongo que lo explicará claramente.
Bueno, ahora luego seguiremos hablando de esta cuestión en el tiempo de análisis contigo, Mamen, pero por avanzar, Araquis, los periódicos comentan también, saliendo un poco de España, fuera de España, la larga mano de Putin en el avión derribado que ha acabado con la vida del jefe del grupo Wagner.
Sí, tú lo vienes contando, como ha dicho esta noche el presidente de Estados Unidos, pocas cosas pasan en Rusia sin estar Putin de por medio. Esa muerte de Prigozhin llega a los 2 meses, recuerdan hoy los diarios, del extraño motín de ese grupo de mercenarios que comandaba. Y la trayectoria de estos paramilitares se repasa hoy en los periódicos, convertidos en la punta de lanza de Putin para las operaciones, digamos, más oscuras. El Mundo dice que disparos de las defensas antiaéreas o que una bomba a bordo son las hipótesis más probables de la caída de ese avión anoche al norte de Moscú. Se calcula, dicen varios periódicos, en 50.000 los combatientes de Wagner en Ucrania, y después de esa rebelión fallida contra el Kremlin habían reiniciado sus operaciones en África. En fin, como comentan en ABC, igual que en El Padrino, el fracaso en Ucrania parece que brutaliza al inquilino del Kremlin.
No se sabe lo que habrá pasado, aunque hay mucha gente que sospecha que quien ha podido aflojar un tornillo o lo que sea. En todo caso, también estará bien saber si esto tiene algún tipo de repercusión en la guerra de Ucrania o detrás de esto hay alguna lectura sobre qué está sucediendo en el escenario de ese conflicto. Pero no sé, ¿qué sensaciones te quedan, Mamen, después de haber visto ese teletipo que decía Prigozhin ha fallecido en accidente de avión?
Bueno, a mí la verdad es que no me cabe la menor duda de que ha sido asesinado por Putin y sus secuaces, ¿no? Putin, cuando alguien le molesta, lo envenena. Si no consigue envenenarlo, porque como has comentado tú antes, se niega a tomar un café, pues entonces lo monta un pollo de estos y vuela un avión, ¿no? Ha pasado bastante desapercibido el reciente envenenamiento de una periodista. Uh-huh. Dice que todo lo que le molesta al señor Putin lo hace desaparecer. Lo que pasa es que según leí yo, cuando intentaron entrar en Moscú, leí yo que estos tienen una especie de células que se reactivan cuando les hacen una faena de semejante calibre, ¿no? Entonces yo no sé si los del grupo Wagner se van a quedar quietos o esas células que se reactivan van a ponerse en movimiento y pueden volver a intentar entrar en Moscú. No lo sé, pero no creo que se quede esto sin consecuencias, porque estos señores están muy bien organizados.
Uh-huh, Antonio.
Lo primero es que mal enemigo es Putin, ¿eh?
O sea, sí.
Define,
mejor. Pero a lo mejor Wagner también, el grupo Wagner a lo mejor también, Antonio.
Sí, puede que el grupo Wagner lo sea, pero su jefe ha muerto después de ponerse gallito.
Su jefe y la mano derecha de su jefe, los dos.
Claro, si vuela como un pato, anda como un pato y grana como un pato, probablemente sea un pato, ¿no? Pues probablemente este tío haya muerto porque se enfrentó a Putin en su momento, él se lo apuntó y en cuanto ha podido le ha justiciado.
Uh-huh. Más allá de eso, hay gente que dice a lo mejor no le hizo el asunto, la faena en vivo y en directo, porque recordáis que en las calles de por donde pasó la columna militar hubo un gran apoyo militar, apoyo popular a Prigozhin, y ahí a lo mejor Putin dijo mejor no cargarme a este hombre de momento y
me lo apunto,
y luego 2 meses y después no sabemos, pero vamos, que claro, tiene pinta, ¿no?
Apunta,
y luego a partir de ahí es verdad que ya resulta muy complicado leer lo que está pasando del todo en Rusia y Ucrania. Yo sí que creo sí que creo que hay que abrir el foco y que probablemente esto sea un capítulo más sangriento y cruel de una batalla mayor, ¿no? Que es la que seguramente entre bambalinas libran Estados Unidos y China por hacerse, bueno, con la hegemonía, por decirlo de alguna manera, mundial, pues para los próximos tres siglos. Y creo que las soluciones van a venir de ahí, de cómo sean capaces en el fondo de entenderse y de repartirse las cosas China y Estados Unidos, con Europa en medio haciendo un poco de pagafantas, por cierto.
Bueno, vamos a tener poco tiempo para opinar, pero quiero que quede apuntado, Araquis, lo que dice hoy la prensa sobre el caso Rubiales.
Bueno, sobre todo apunta en el testimonio de la futbolista Jenny Hermoso, que, como dice El Mundo, deja a Rubiales al borde del caos, pide medidas ejemplares y que su beso robado no quede impune por un acto inaceptable. Hoy el diario Marca publica un editorial muy rotundo en el que subraya que el próximo comunicado debe ser el de la dimisión de Rubiales, porque el testimonio de Hermoso le deja ya sin defensa posible, y dice que esa dimisión debe llegar antes del inicio de esa asamblea del fútbol convocada para mañana viernes.
Mamen, ¿qué te parece esto?
A mí me parece que es el colofón de todas las barbaridades de Rubiales. O sea, Rubiales es un señor que está ahí, que cada dos por tres comete alguna cosa que nos espanta a todos, ¿no? Este ha sido el colofón del último espanto. Y luego también yo creo que él lo estropeó mucho, ya era de por sí fatal, porque pero él podía haber alegado, bueno, pues ha pasado no sé qué, tal, cual, pero bueno, de insultar a la gente que se escandalizó o que puso el grito en el cielo por el beso es lo peor que pudo hacer. Entonces, bueno, pues luego ya ese vídeo poco creíble en la escala de Doha diciendo, bueno, pues me pertenezco, bueno, yo creo que es un zafio, que es un gañán y que al final, pues mira, cada uno se busca su destino, ¿no?
A mí me parece interesante y muy plausible que la jugadora, que Jennifer Hermoso, se haya atrevido a dar ese paso al frente. Algunos lo esperábamos desde hace tiempo, porque aunque no sean heroínas y se merezcan probablemente celebraciones deportivas y poco más, la vida les ha situado en ese contexto de tener que alzar el dedo para arriba para salvar a este hombre o bajarlo para que lo eche.
Era su superior
lo
y,
ha hecho
y llamativamente ha tenido que irse a Ibiza y poner un poco de tierra de por medio para atreverse a decir este señor hizo algo que yo no quería y hay que castigar. Es llamativo. Bueno, Araquistain, la clave económica de hoy. La venta de viviendas de lujo en España se concentra en cuatro ciudades.
Madrid, Barcelona, Málaga y la Comunidad Balear son las que acaparan esas ventas, según los datos del portal inmobiliario Idealista. De los 48.000 inmuebles que el portal oferta un precio superior al millón de euros, más de la mitad, un 50,5, se localizan en Baleares y en la ciudad de Málaga. Madrid, con un 11% de las viviendas ofertadas, y las ciudades de Barcelona y Alicante, que se reparten un 10% de los inmuebles, aparecen en los primeros puestos.
Tenemos un mensaje de Línea Directa.
¿Te has preguntado qué pasa si pierdes las llaves de tu moto? Línea Directa sí, y por eso te lleva un duplicado de tus llaves ahí donde estés, donde tú te encuentres, para que no tengas que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo tan completo como el de Línea Directa puede hacer esto. Cámbiate ahora que te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 y lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues faltaba, ¿no?, lo que hemos comentado, ese testimonio de la jugadora Jenny Hermoso, y parece que también se posiciona, lo ha tenido que hacer a través de un comunicado de la Asociación de Jugadoras, donde reclama que se implementen los protocolos necesarios y que se adopten medidas ejemplares. Todo esto se va a tratar mañana a las 12 del mediodía en esa asamblea extraordinaria, aunque anoche en el partidazo de COPE la presidenta de la Liga Femenina, Beatriz Álvarez, reconoció que en esas asambleas existe un absoluto control sobre lo que se decide y que no existe una democracia firme. También te cuento que Osasuna juega esta tarde su partido de ida de la fase previa de la Conference League contra el Brujas a las 8:30 en el Sadar, y que Messi sigue brillando en Estados Unidos con el Inter de Miami. Esta madrugada ha dado dos asistencias de gol y ha marcado su penalti en la tanda que ha clasificado a su equipo a esa final de Copa. Y que en fichajes también, una de las promesas de nuestro fútbol español, el jugador del Celta, Gabri Veiga, parecía que estaba hecho gol en Nápoles, pero con apenas 21 años parece que se va a marchar a Arabia.
El Celta, por cierto, está de centenario, ¿no?
Creo. Correcto, 100 años. Cumplió ayer 100 años, está de celebración. Y bueno, la perla que ha salido de la cantera, que es Gabri Veiga, sorprende, ¿no? Que tan pronto, a la edad tan joven, ya se marcha a Arabia.
Bueno, pues nada, un abrazo a todos los celtiñas, que además creo que juegan con el Madrid el próximo mañana viernes, ¿no? Ya.
Esto es.
Tienen ahí partido y Messi ganando títulos ahí con un equipo que no ganaba ni a la chapa hasta ahora, pero claro. Llega el chiquitín, se pone la camiseta rosa.
La sensación allí en Estados Unidos.
Y a ganar, ya tiene más títulos que Alves, el tío, ¿eh? Al final le va a salir bien la jugada.
Vaya.
Sí, en fin, dime
tú, nivel,
Hombre, claro, pero es que, chico, que tampoco.
Ahí jugamos tú y yo, Sergio, y metemos 5-6.
Yo estoy ya para poca cosa. Con la 11, la actualidad deportiva.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay noticias que dan un aliento de esperanza y cuando están relacionados con la salud, aún más. La incidencia del cáncer de mama es muy alta y los pasos en la investigación para luchar contra esta enfermedad fundamentales. El Hospital Severo Ochoa de Leganés ha comenzado un nuevo tratamiento. Es la crioablación, una técnica con resultados muy prometedores que se administra a través de la piel. Algo que podría hasta sustituir a la cirugía, Ana Presmanes.
Buenos días. A través de la piel con anestesia local y no requiere hospitalización. En una hora, el paciente ha terminado. María Zahora Ollas, radióloga del Hospital Severo Ochoa.
La aguja se llama criosonda y se hace como una especie de bola de hielo. Esta bola de hielo, en lo que es en la parte más central de la misma, alcanza temperaturas de hasta menos 140 grados. Mediante un proceso de congelación, pues se destruyen las células tumorales. La intención es curativa y bueno, pues esto, en menos de una hora hemos realizado toda la intervención.
Una mujer de 69 años ha sido la primera en recibir este tratamiento de crioablación en el Severo Ochoa, que además de presentar esta enfermedad, estaba desarrollando otro tumor en situación avanzada.
La evolución está siendo muy buena. Lo que hacemos es un seguimiento a corto plazo. En 6 meses les hacemos una ecografía para ver un poco cómo está esa zona ablacionada. Y bueno, pues está siendo maravilloso. Vamos, que no hay cáncer, no hay tumor.
Aunque aún no está aprobado, ahora mismo hay 2 ensayos en marcha en Estados Unidos, en gente joven y todos con tumores pequeños, es decir, en un estadio muy temprano de la enfermedad. Sería una alternativa real a una cirugía en pacientes con cáncer de mama.
Pues como te decía, un aliento de esperanza en el cáncer de mama. Y siguiendo con asuntos sanitarios, seguimos con el debate sobre si sería necesario volver a implantar el uso de la mascarilla en los centros sanitarios ante el aumento de los casos de COVID. La Comunidad de Madrid, a diferencia de otras regiones, no va a hacerlo de momento, pero ¿qué opinan los expertos? En COPE hemos hablado con Juan Martínez, epidemiólogo, que considera que sería conveniente llevarla, aunque no sea obligatorio.
Esas variaciones van a continuar. De hecho, estas dos últimas implican probablemente escape vacunal, o sea, que es muy probable que muchos de nosotros volvamos a sufrir formas leves de COVID, pero otra vez. Y es desagradable, porque incluso aunque no tengamos factores de riesgo ni tengamos riesgos específicos por vulnerabilidad, por autoprotección, para proteger a los demás, la recomendación debe ser intensa. La obligatoriedad, bueno, ya es más discutible, pero desde luego sí con carácter muy recomendable.
Y ha recordado que el COVID sigue ahí y que habrá que volver a vacunarse con el tiempo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 24 de agosto. Ahora mismo tenemos 26 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, a las 7:53, lo que toca es hablar de tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora, sin dificultades, en los principales accesos a la ciudad, el M30, sí que tenemos que destacar un tráfico ya más lento, atentos, entre la Avenida del Mediterráneo y el Puente de Ventas, si circulan en sentido norte. En el interior, en general, hasta en la zona centro, el tráfico está siendo cómodo.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 4 a su paso por Butarque. También pendientes de retenciones en la M40, en el tramo de Vicálvaro y Coslada en sentido a la 2 y Villaverde en dirección a la 4. Si van a circular por alguno de esos tramos o vías, mucha precaución al volante.
Y enseguida te hablo de dos apuñalamientos en Carabanchel.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues parece que todavía tenemos que esperar a mañana para que empiecen a bajar un poco las temperaturas. Hoy, de momento, seguimos con aviso naranja por calor, con máximas que otra vez van a llegar a los 40 grados. La noche, ya te digo, seguirá siendo tropical con 25 grados de mínima en el centro.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Preocupación entre los vecinos de Carabanchel después de que se hayan producido dos apuñalamientos de jóvenes en pocas horas. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días.
Afortunadamente, la vida de las víctimas no corre peligro, pero de milagro.
Entre los dos episodios apenas han pasado 24 horas y de momento no hay detenidos por ninguna de las dos acciones. La última, a primera hora de la tarde de este miércoles en un parque de Carabanchel muy cerca de la estación de metro de Carpetana. Un grupo de encapuchados asestó tres puñaladas y dispararon en el glúteo a un joven de 22 años en lo que la policía sospecha que se trata de un problema entre bandas juveniles violentas. La agresión se producía a plena luz del día, tal y como ocurría un día antes frente al centro comercial Isla Azul. Una pareja estaba esperando el autobús cuando otro joven, sin mediar palabra, apuñaló con un machete a un chico. En su huida aprovechó para tirar el arma, aunque la policía lo ha recuperado y lo está analizando. Tras estos episodios, el Ayuntamiento de Madrid, a través del delegado de Vivienda Álvaro González, ha vuelto a pedir a la delegación del Gobierno más policías y que permita aumentar la plantilla de la Policía Municipal.
Pedimos al Gobierno de la Nación y a la Dirección del Gobierno que incorpore también más Policía Nacional, porque la necesitamos. La necesitamos. Y esa reclamación la llevamos haciendo desde hace 4 años, como también estamos reclamando que esa tasa de reposición sea eliminada y que, por lo tanto, nosotros, desde el Ayuntamiento de Madrid, podamos incorporar otros 1.000 policías municipales más.
A pesar de que el verano en Madrid ha sido intenso en reyertas, crímenes y varios casos de violencia machista, el Gobierno regional y el municipal insisten en que Madrid es una de las capitales más seguras del mundo.
Y las pernoctaciones hoteleras han crecido en Madrid un 15% en el mes de julio respecto al año anterior, superando los 2 millones. Son datos muy positivos que denotan la buena salud del turismo, incluso en verano. No tenemos playa, pero tenemos cultura. Y prueba de ello es el éxito que está teniendo la Galería de las Colecciones Reales, inaugurada hace un mes y que ya tiene 2.000 visitas diarias. Y te cuento además que ha fallecido José Luis Álvarez, alcalde de Madrid en 1978 por la UCD, durante la transición y sucedido por Enrique Tierno Galván. José Luis Álvarez, que también fue ministro de Transportes con Adolfo Suárez y de Agricultura con Leopoldo Calvo Sotelo, ha muerto a los 93 años en Cabo de Palos, en Cartagena, donde estaba pasando el verano en compañía de su mujer y de sus hijos. Y esta madrugada se ha producido un incendio en las instalaciones eléctricas que dan servicio a una nave industrial de fabricación de cospeles, máquinas para acuñar monedas. Ha ocurrido en la calle Cronos, en San Blas. A la llegada de los bomberos, el fuego estaba muy desarrollado. Ha sido necesaria 9 dotaciones para que han logrado controlar las llamas.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
En las tiendas de sofás Family Living Madrid, cuando hacemos rebajas, las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Famaliving de Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 10662 o entra en legalitas.com.